Continuamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. Ya estamos aquí en los estudios universitarios junto a nuestro invitado, Cristian Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura 2024. Cristian, bienvenido a la radio de la Universidad de Concepción.
Muchas gracias por recibirme con tanto cariño. Esta experiencia, este recorrido por la universidad ha sido lleno de emoción, de memoria, de recuerdo. De tanto cariño con la cual el rector me ha recibido y luego las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía y los estudiantes y los profesores, que son los que más importan, por supuesto.
Sí.
Así que gracias, y gracias por compartir este espacio y este tiempo conmigo.
Sí, gracias a usted, Cristian, precisamente por darnos este espacio para poder conversar algunos temas que nos resultan relevantes. Usted vino precisamente a dar una conferencia magistral a la Facultad de Arquitectura, donde uno de los temas que tenía que tratar tenía que ver precisamente con la vivienda social. Yo quería que partiéramos conversando de ese tema, que además marca también su trayectoria. Y más allá de los estándares técnicos de la vivienda social, quería preguntarle desde su experiencia cómo se va privilegiando la calidad de vida y también la construcción de comunidad a partir de la vivienda social. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, por supuesto. Entender primero que todo que este premio de arquitectura, el Premio Nacional de Arquitectura 2024, está dado también en el marco de una manera de mirar la arquitectura que no siempre los arquitectos reproducimos en nuestra obligación con la sociedad. Así que tiene una connotación relacionada con las familias más vulnerables de este país. Y de ahí yo les decía hace unos minutos el problema de la responsabilidad que significa haber recibido este premio, que es más sobre una obra de arquitectura muy, muy emblemática o muy esplendorosa o muy bella, tiene que ver con la realidad concreta con la cual vive el pueblo chileno y las carencias que como Estado hemos tenido de no ser capaces de resolver la crisis habitacional y las reformas necesarias de las ciudades. Así que está dado por eso. Ese premio es un premio compartido, así como yo hablo que los proyectos de vivienda social tienen tanto arquitectos como familias y arquitectos responsables de llevar técnicamente adelante ese proyecto, este premio también es parte del esfuerzo, el trabajo y las luchas de miles de pobladores chilenos y chilenas que luchan por una vivienda digna, por un espacio social compartido por una ciudad más democrática.
Sí, Cristian, yo quería profundizar en ese tema porque leyendo también en entrevistas que se le han hecho a ustedes en el contexto de este premio, se destaca, por supuesto, el barrio Maestranza como esta obra
emblemática,
este símbolo, pero a la hora de hablar de viviendas sociales aparecía por ahí en esas conversaciones una idea que plantean los propios habitantes y que pareciera ser un concepto muy simple, pero que a la vez significa tanto, esta idea de la vivienda que no se llueve, que pareciera ser un estándar mínimo. ¿Cómo es ese diálogo entre arquitecto y comunidades, los propios vecinos? Sabemos ahí la historia de Ucamau y de los comités. ¿Cómo dialoga ahí y cómo es ese desafío de responder a algo, insisto, que parece tan simple, pero que es mucho más profundo?
Sí. Es que el trabajo colectivo de creación, que es el fundamento de los proyectos en los cuales yo participo, tiene como fruto un mucho mejor resultado. O sea, entre una persona o dos personas tomando las decisiones y un grupo colectivo grande, 100, 200 familias tomando las decisiones, implica dos cosas muy importantes. Una, que es el conocimiento y la experiencia colectiva la que se suma en las propuestas que tanto de arquitectura como de construcción que uno puede hacer, pero por otro lado en los aspectos de responsabilidad, que es algo que el modelo neoliberal nos ha negado desde hace mucho tiempo. Nosotros éramos un país pobre, mucho más sencillo que el cual les ha tocado vivir a ustedes, que son jóvenes, pero era un país muy solidario en, en, en los recursos que teníamos, en las condiciones de vida que podíamos, a las que podíamos aspirar. Y la recuperación de esos valores de solidaridad, de corresponsabilidad, de decisiones y de creación colectiva, son los que hemos ido recuperando en estas experiencias de vivienda social. O sea, para nosotros los resultados no solo se dan en una vivienda que no se llueve, y muchas veces no se llueve porque nosotros habíamos diseñado un techo o un alero y algún maestro de la construcción viejo, abuelo de una familia aspirando a alguna vivienda me decía: oiga, compañero arquitecto, ¿pero usted no cree que eso podría ser una mejor solución? Y ese resumen de sabiduría colectiva es lo que logra los resultados de Maestranza. No son producto de un trabajo de profesionales. Yo entiendo nuestro trabajo como arquitecto en constituirnos en una herramienta que reproduzca los sueños que tienen esas familias y los transformen en una realidad. Yo no quiero sentirme el creador de una obra que trasciende el tiempo. Trasciende el tiempo porque ellos trascienden el tiempo y uno va a visitarlo, entra a su departamento y vuelve a sentir la misma fuerza que tuvieron cuando iniciaron la lucha. Sí, tratamos también, para responder más concretamente a tu pregunta, hemos tratado de mejorar las condiciones en que se da la construcción, de obligar a que ciertas inversiones en los proyectos de vivienda social se canalicen a través de la estructura de financiamiento que el Estado tiene. Supervisamos las obras, le damos seguimiento a la construcción de manera de lograr de que no solo la empresa constructora sea responsable de sus resultados, que algunas veces en general pueden tender a hacerlo bien, pero sabemos que hay algunos que buscan niveles de rentabilidad que exceden por mucho lo correcto y hacen alguna y terminan construyendo alguna obra de vivienda social que al final del uso de 2 o 3 años hemos tenido que botarlas y rehacerlas de nuevo por las malas condiciones de la construcción. Yo creo que aquí preservamos eso, o sea, y preservado con un sentido que es importante, que el pueblo chileno tiene una visión de una vivienda sólida. Es difícil, por ejemplo, introducir elementos culturales y tecnológicos nuevos como la madera en la construcción. Puede que a ustedes que viven al sur de Chile les sea un poco más sencillo, pero la visión de un poblador, de una familia, es que la madera representa la vieja media agua que en la cual vivieron sus padres y sus abuelos. Y ellos tienen una relación con lo sólido que al final termina siendo el ladrillo o el hormigón. Como construir con ladrillo hoy día, sobre todo edificio en altura, es más complicado y termina siendo más caro por la cantidad de trabajo artesanal que hay, termina siendo edificios de hormigón. Pero nosotros nos hemos preocupado, y ellos se han preocupado. Maestranza tiene experiencias únicas, es la primera vez en que los pobladores participan de la inspección técnica de su edificio. Y eso tiene 2 cosas que son importantes. Una es que ellos miran con mucho más cuidado que las cosas se estén haciendo bien y supervisaban a la constructora en los tiempos, en los gastos de los recursos, en los resultados que esos recursos tenían, sobre todo en los tiempos. Y eso es absolutamente inédito. O sea, nosotros logramos que tanto Servio como la constructora aceptara que hubieran inspectores técnicos de los pobladores. Una vez al mes asistíamos a unas reuniones, estaban la constructora, estaban los representantes de Servio, estaban los profesionales y estaban los pobladores. Y no solamente asistían a los resultados de la gestión constructiva durante un mes, sino que después recorríamos la obra. Y yo siempre incentivé y luché porque esto se diera en las directivas de los pobladores también, pero por otro lado, dejé muy claro que este proceso implicaba un proceso de corresponsabilidad que teníamos que asumirlo. Y lo fantástico es que los pobladores lo han asumido y cuidan su vivienda lo mejor posible, cuidan sus espacios comunes. O sea, se han hecho efectivamente responsables del proceso en el cual participaron. Sacan la basura organizados, cuidan los jardines, protegen a los niños. Son cosas que ya no se daban y que se pueden volver a reproducir en este tipo de proyectos de vivienda social generando comunidades.
Precisamente, de hecho, claro, uno de los motivos de por qué es tan llamativo esa, ese proyecto, ese conjunto, tiene que ver con eso que usted dice, ¿no? De formar comunidad. Y entiendo que cuando se inauguró, precisamente, también participaron varias autoridades, y en relación a eso, preguntarle también su visión de el concepto que se tiene desde la autoridad y desde la norma de vivienda social, porque finalmente no todas las viviendas sociales tienen esa posibilidad de vivir en comunidad y generar transformación social, si lo comparamos tal vez con los proyectos en los que usted ha participado.
Lo importante, yo creo que es que este tipo de proyecto, el proyecto de Maestranza, sobre todo, se ha transformado en una forma de hacer, de hacer arquitectura, pero también de llevar adelante los procesos de viviendas sociales, y eso ha obligado al Estado a irse adecuando. No crean que no ha costado. O sea, son años de lucha de muchos pobladores insistiendo en que la modalidad y la forma de hacer las cosas debe ser distinta a la que se hacía. Y eso ha influido en la precariedad también. O sea, hoy día hay más recursos para la vivienda social. Se tiene establecido que su construcción debe tener una calidad, una buena calidad. Ya ni los pobladores ni el Estado están aceptando viviendas sociales que parecen definitivas, pero que todos sabemos que por su construcción pasan a ser precarias en muy poco tiempo. Las condiciones térmicas, las condiciones antiincendio, las exigencias estructurales han ido subiendo el nivel de la calidad de la construcción de la vivienda social. Yo creo y aspiro a que tengamos cada vez menos problemas como los que hemos tenido hace algunos años. No sé si acá en Concepción les ha tocado, pero allá ha sido una tristeza enorme tener que sacar a familias que han llegado a instalarse a sus viviendas definitivas porque estas entran en un problema de deterioro, de humedad, insalvable, los techos se llueven, y algunas ha habido que demolerlas porque las bases de las cuales las sustentaron no resistieron y los edificios se empezaron a hundir. No, yo creo que hay más recursos. Este gobierno, sobre todo, ha hecho un inmenso esfuerzo por aumentar los recursos, el subsidio ha crecido, cada vez buscamos mejores condiciones para los lugares donde establecer los proyectos de vivienda social. Tenemos el enorme problema del suelo, que no sé cómo lo vamos a terminar de resolver, pero es la lucha que hay que dar ahora, yo creo. Hay que dar una lucha porque haya un acuerdo social en nuestro país que permita que enfrentemos la crisis todos juntos. Y eso pasa porque quienes son dueños del suelo, y no hablo solamente de dueños privados del suelo, que muchas veces les aviso que es mucho más fácil negociar con ellos que negociar con alguna institución del Estado, como la Universidad de Chile, por ejemplo, o empresas del Estado como Ferrocarriles del Estado, como EFE, como la denominan hoy día, que siendo dueños de suelo lo tienen allí especulando su valor para buscarle la mayor rentabilidad posible sin tener proyectos que estén relacionados con la función que cumplen, porque uno entiende que si Ferrocarril del Estado tiene un suelo donde se prevé, no sé, no importa el tiempo, en 5 años, en 10 años más, hacer una instalación de una estación de trenes, que ese terreno se preserve para esa función social, porque esa función social es fundamental. Pero cuando uno no sabe que no va a ser utilizada para esos fines, tiene que recuperar su función social. Y esto pasa por las empresas del Estado, por las instituciones que son propiedad del Estado, como muchas universidades, que tienen suelo como patrimonio. Ya el patrimonio deja de ser el saber que se acumula en esos espacios por los profesores y los estudiantes y las investigaciones, sino que suelo, pues no puede ser. O sea, el Estado tiene que entregar los recursos suficientes para que esas instituciones funcionen sin que empiecen a adquirir condiciones de inmobiliarias, pues especulando con los valores del suelo. Y aquí quiero incorporar el problema de las Fuerzas Armadas y las policías, que son dueñas de cientos de hectáreas en todos los centros urbanos de nuestro país, que utilizan para fines de compraventas de suelo en los momentos que necesitan recursos o vaya a saber para qué tipo de funciones. Y suelo muchas veces mal ha habido en épocas de dictadura en que las Fuerzas Armadas y Policía se apropiaron de mucho suelo que pertenecía al Estado, que no lo han devuelto, que han terminado legalizándolo como propiedades de los departamentos de bienestar de las distintas ramas y que hoy día tienen que devolverlo. Sobre todo porque la función militar, además, ya la guerra está concebida de una manera distinta que en el 1800 y en el 1900. Ya los regimientos no tienen que estar al interior de las ciudades, tienen que salir de la ciudad.
Estamos conversando aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción con Cristian Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura 2024. Cristian, y hay un tema que surge en esta conversación sobre vivienda, que es la situación de las personas migrantes, que están probablemente en peores condiciones incluso que los chilenos más vulnerables. Hemos visto, por ejemplo, tragedias como la que sucedió en noviembre del año pasado aquí en Coronel, cuando más de una decena de personas que compartían una vivienda en una toma murieron en un incendio, no tuvieron cómo salir de ahí. ¿Cuál es su evaluación respecto de ese elemento? ¿Cómo interviene en esta discusión? Porque ahí se cruza además con otros factores. Sabemos la disputa en torno a si se le puede o no se le puede dar vivienda a un extranjero antes que un chileno, pero a la hora de buscar una solución habitacional, ahí hay personas, familias más allá de su lugar de origen.
Claro, yo lo primero que quiero decirte es que creo que la migración le ha hecho un enorme favor a Chile y al pueblo chileno. O sea, hoy día somos parte de una cultura mucho más amplia que la cultura en la cual vivimos tantos años. Este país al cual es tan difícil de llegar, tenemos la cordillera, o tenemos el desierto, o tenemos el mar, ha hecho que hayamos vivido aislados mucho más de lo que el mundo le ha permitido a otros países. Bueno, esta condición económica más o menos bullante que tuvimos en algunos años hizo que muchos sectores desprotegidos en otros países miraran sobre el nuestro, como el nuestro miró en otras ocasiones sobre otros países. O sea, nosotros muchas veces cuando hablamos de migrantes venezolanos, por ejemplo, o migrantes peruanos, se nos olvida la manera en que esos países nos protegieron después del golpe de Estado. O sea, hubo miles de chilenos que vivimos en el exilio protegidos por otros países con mucha generosidad, con mucho cariño, que nos insertaron en sus realidades culturales y sociales, y llegó el momento en que nos tocaba a nosotros devolver la mano. O sea, yo creo que hay una reciprocidad en ese sentido que como chilenos tenemos que entenderla. Hoy día nos tocó a nosotros estar bien, bueno, hay otros pueblos que no están en esas condiciones y tenemos que ser capaces de recibirlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que Chile no va a volver a ser nunca más desde que empezaron a llegar los primeros migrantes peruanos. O sea, hasta la gastronomía de este país empezó a cambiar. La venida de los migrantes haitianos nos han hecho un pueblo mucho más rico. Hoy día somos mucho más mulatos que antes. Antes teníamos esta mezcla de mapuche con blanco. Hoy día se nos ha extendido esa mezcla y tenemos ya muchos miles de niños que son mulatos, lo cual nos enriquece muchísimo, nos hace una apertura mucho más bonita con el resto del mundo. Y las migraciones venezolanas que han tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no, las migraciones desgraciadas, estas migraciones así masivas desgraciadamente no traen solamente familias que buscan un lugar donde poder reconstituir su vida porque se les hace cada vez más difícil en sus territorios propios, sino que viene detrás oleadas de personas que no vienen definitivamente con el interés de cohabitar con nosotros, integrarse con nosotros, mezclarse con nosotros, sino que a buscar un beneficio de índoles que realmente no son ningún aporte para el país. Eso es lo primero. Yo creo que no debemos rechazar. Yo no quiero que los chilenos nos transformemos en un pueblo xenófobo, donde solamente por el hecho de ser extranjero, de otro color o que habla de manera distinta a la nuestra, o que come cosas distintas que las nuestras, lo rechacemos. Creo que las migraciones construyen mucho mejor los países, hacen que la humanidad sea más una. El ideal sería que no hubieran fronteras, porque pudiéramos que las olas migratorias pasaran de un territorio al otro, porque todos los territorios nos pertenecieran a todos. Pero desgraciadamente todavía el mundo se organiza en naciones y tenemos que tratar de que las fronteras estén lo más abiertas posible. Después de eso, yo creo que los proyectos de vivienda social no hay que discriminarlos. Yo creo que cometemos un gran error cuando pensamos en soluciones para migrantes haitianos, o migrantes venezolanos, o peruanos, o bolivianos, y luego pensamos en proyectos de vivienda social para chilenos o chilenas. Digo chilenas porque hoy día le estaba contando a los estudiantes en el foro que es muy especial, como en Chile, el problema de la vivienda ha pasado de ser una responsabilidad del hombre, que parecía que era el que tenía que traer los recursos de subsistencia a la familia, a la mujer. Y hoy día quienes conducen los procesos de lucha por la vivienda son mujeres. Es extraordinaria la calidad de dirigentes que están apareciendo en torno a la vivienda. Son cientos de mujeres que están conduciendo todo el proceso de lucha por la vivienda digna y por una ciudad más democrática. Entonces yo creo que tenemos que hacer proyectos mixtos donde haya migrantes y donde haya chilenos y chilenas, para que precisamente promovamos la vida en común y absorbamos lo bueno que ellos tienen y nosotros le entreguemos lo nuestro, se mezclen, se enamoren y tengan hijos compartidos. Eso nos va a terminar haciendo un pueblo mucho más interesante y menos segregado. Ahora, nosotros desgraciadamente tenemos que entender que este problema de las tomas de terreno se produce porque no logramos revertir la curva del déficit habitacional y la gente se desespera. O sea, nosotros tenemos que tratar de entender que hay departamentos de 30 metros cuadrados compartidos por dos o tres familias, que hay miles de chilenos y chilenas o migrantes que viven en nuestro territorio que comparten una casa entre 15, 20 personas, con un baño y una cocina donde los niños no tienen ninguna posibilidad de crecer con cierta armonía, con cierta dignidad, que los viejos no tienen el espacio para descansar, que se transforman en pequeños hoteles sin infraestructura como para sostener esa cantidad de familias, donde uno entiende que si nace un bebé en una casa sin nada como esa, comienza a ser un problema de la comunidad entera, o un viejo que se enferma en la noche, que hay que sacarlo al hospital. Eso hace que muchas familias entren en un nivel de desesperación tan fuerte que cuando se les da la posibilidad de encontrar un suelo oriazo que está botado, porque lo que tenemos que tratar de entender de que las tomas no se producen. O sea, ustedes no tienen una toma en el campus de la universidad. ¿Por qué tenemos que nosotros suponer que los pobladores irrumpen en cualquier lugar? En general, cuando el terreno está cercado, cuando allí se realiza algún tipo de actividad o hay un proyecto de algún índole, los pobladores en general no irrumpen sobre ese suelo, irrumpen sobre suelos que han estado botados mucho tiempo, cuyos propietarios, sean el Estado o particulares, lo tienen allí acumulando riqueza. Y en esa desesperación se los toman. Y luego comienza este ciclo infernal de que no tienen servicio. Yo creo que tenemos que tratar de convivir con esa realidad y tratar de resolverla lo mejor posible. Yo creo que el Estado, en aquellos lugares donde hay tomas que pueden ser que se puedan regular, digamos, que podamos introducir la urbanización, reordenarlo con un plan maestro, donde hayan calles, haya luz, haya alcantarillado, haya agua, hay que hacer esfuerzos por resolverlo en los tiempos que sea necesario, porque los sin casa en nuestro país al menos saben que tienen que esperar. Es decir, no es el tiempo lo que desespera muchas veces a una familia, sino que la falta de futuro. El darse cuenta de que no tienen ninguna posibilidad de acceder a una vivienda. Y eso ha traído cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas buenas es la organización, como la de Ucamau y de otros muchos grupos de pobladores que se organizan en federaciones o en agrupaciones de comité. Y la otra mala es que en la desesperación inician este proceso de tomas de terreno. Yo creo que el Estado, cuando pudiera, debiera comprarla, debiera negociarlas con privados, debiera entregársela a Bienes Nacionales o al Ministerio de la Vivienda si son sitios del Estado, tratar de construir ahí poblaciones compartidas con otros. Y lo otro que yo he tratado de explicar un poco, o sea, porque cuando empezamos a plantearnos de que todos los que viven en tomas son delincuentes, es muy terrible para quienes habitan esos lugares que nosotros los descalifiquemos de esa manera. Y yo he planteado con mucha fuerza que si las poblaciones o los campamentos están en manos de narcotraficantes o de delincuentes, porque no hay presencia del Estado y no está la presencia de los partidos políticos. O sea, yo quiero decirles que yo, siendo joven, participé en muchísimas tomas. Hay tomas tan simbólicas como la Nueva La Habana en Santiago, de la cual yo fui parte, pero ahí había una estructura orgánica, tanto de los pobladores como de las organizaciones políticas que respondían de los resultados. Y por otro lado había un Estado proclive a cooperar con las soluciones que se daban en torno a los campamentos. Pero hoy día, ¿dónde están los partidos políticos? ¿Dónde está el Frente Amplio? ¿Dónde está el Partido Comunista? ¿Dónde está el Partido Socialista? No están en los frentes sociales. No, yo digo, no estamos, yo soy militante del Frente Amplio, así que yo digo, no estamos en los lugares donde tenemos que estar. Entonces, por supuesto que hay otros que se apropian de esos espacios. ¿Y quiénes se están apropiando de nuestros espacios? Los delincuentes, los narcotraficantes. Yo te quiero decir que en las poblaciones organizadas con maestranza no hay delincuencia al interior de la población. Son 424 viviendas y no hay delincuencia. Hay una orgánica que va respondiendo frente a esos enfrentamientos. No es que no haya un delincuente, pero ese delincuente está absolutamente controlado para accionar al interior de ese espacio, como tampoco no hay droga. O sea, puede haber alguno que fume por aquí o que sea drogadicto al interior de su casa, pero no hay venta de droga en los espacios comunes ni en las entradas de los edificios, cosa que pasa normalmente en otros lugares. Y eso es porque hay organización. A esa organización es la que nosotros tenemos que responderle, tanto el Estado como las organizaciones políticas, y yo pienso como las universidades. O sea, yo traté de decirle a los estudiantes que no solamente tenían que tener un proceso académico al interior de esta universidad, sino que tenían que salir a la calle e irrumpir sobre las realidades que hay en Concepción, en el Gran Concepción, y aportar soluciones. Estudiantes y profesores, en ese concepto de la universidad en la calle para servirle al pueblo que los alimenta, y por otro lado permitirle a ese pueblo que entre con sus problemas a la universidad para que la universidad coopere en la solución.
Cristian, ya se nos está acabando el tiempo, pero en ese aportar soluciones, como usted dice, yo quería preguntarle también sobre una decisión que finalmente usted tomó a nivel profesional y también de vida, porque sabemos que tiene una historia familiar también vinculada a la arquitectura. Nos contaba también sobre su historia política, pero ¿en qué momento o en qué situación puntual usted dice, yo como arquitecto no quiero dedicarme al negocio inmobiliario tradicional, sino que lo mío va por la vivienda social? ¿Cuál fue tal vez ese hecho puntual que le dijo, este es mi camino y esto es lo que yo quiero hacer?
Yo creo que hay dos cosas. Una, la educación familiar. Mi padre siempre nos empujó a trabajar en ese sentido. Yo fui parte del proceso de autoconstrucción de Villa La Reina cuando era un estudiante de primer año de la universidad, y él nos hizo comprometerme a mi hermano más pequeño y a mí con esa realidad. Y nosotros ocupamos mucho tiempo de nuestra semana, los sábados, los domingos, ahí con esos pobladores en los hornos de ladrillo, construyendo la cercha, apoyándolos técnicamente en las capacidades que en general aprendíamos más de ellos de lo que nosotros podíamos devolverles, pero bueno, era un proceso dialéctico muy, 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 muy interesante. Y luego todo este concepto de mi padre, de las comunidades, en la cual yo también tuve oportunidad de trabajar con él, me fue perfilando una manera de mirar la arquitectura, y yo le he dedicado los últimos 20 años de mi vida exclusivamente a... He hecho algunas comunidades de las típicas comunidades Castillo Velasco que están repartidas por todos lados, pero para personas que se me acercan con el interés de vivir juntas. Y es muy interesante, yo cuando regresé a Chile, que mi padre estaba terminando su periodo de alcalde de La Reina y que estaba como con onda de jubilarse, y yo le dije, papo, pero hagamos comunidades de nuevo, si la hicimos, hagámoslas de nuevo. Y me dijo, no, la gente ya no es la misma, me dijo, porque él hizo muchas comunidades para los retornados, los que venían del exilio. Y yo le dije, pero probemos. Y busqué un terreno pequeñito, hicimos un diseño de 5 casas y tenía las 5 casas vendidas en 2 meses. O sea, había parejas de la edad de ustedes, digamos, entre 30 y 40 años, que estaban con ganas de tener parejas, de tener hijos, que querían criar sus hijos con hijos de otras familias. O sea que el espíritu de vida comunitaria en Chile no se ha perdido nunca, y no es problema de clases. Yo creo que los chilenos somos así, y eso lo perdimos por culpa de la dictadura y porque la democracia no le ha puesto el esfuerzo suficiente como para recrear esas formas de vida.
Se nos hace corto el tiempo.
Sí, yo hablo mucho.
Conversábamos en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción con Cristian Castillo Echeverría, arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura 2024, quien estuvo visitando la Universidad de Concepción. Cristian, muchas gracias
por habernos acompañado.
Un gusto conversar con usted, que esté muy bien. Vamos ahora a la pausa musical y ya seguimos con más noticias.